7 pasadas de la tarde lo tenemos a Fabri Ballarini en el Zoom, porque yo te digo Ballarini siendo como un italiano ortodoxo, pero te he escuchado decir, oh, soy Fabri Ballarini, y bueno, te voy a decir Ballarini entonces, Fabri.
En mi familia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
En mi familia se instauró eso, éramos muy brutos desde muy jóvenes, pese a tener abuelos italianos, mi papá me decía Ballarini. Y en el momento que fuimos a viajar a Italia a conocer una familia que suponemos que era la familia, porque viste que vas a un pueblo que todos tienen tu mismo apellido, pero no sabes si realmente son ellos o son otros,
claro.
Ahí me dijeron Fabrizio Ballarini, dije... ¿Cómo lo dije siempre mal? No puedo ser tan bruto.
Pará, así que quedó. Me pasó lo mismo. Mi apellido es catalán, Ripoll, le digo yo, y en Cataluña le dicen Ripoll. Como que la doble L es Ripoll. Rarísimo, ¿no? Yo no me voy a decir Ripoll. Y acá sí, me dicen Ripoli pensando que soy argentino, italiano y demás. Pero bueno, cuestiones del apellido. Pero todos los días se aprende algo y de eso se trata, ¿o no, Fabri?
Eso, hoy vamos a hablar de que todos los días se aprende algo y algo... Un buen mensaje, porque la radio y los medios de comunicación tienen que tener buenos mensajes. En algún momento de su horario tienen que tener buenos mensajes. ¿Qué tiene que ver con por qué me tengo que seguir formando? ¿Por qué tengo que seguir teniendo amigos? ¿Por qué tengo que seguir leyendo libros? ¿Por qué si hay un curso de lo que sea, está bueno meterse en ese curso? Obviamente que está bueno porque vas a recibir información, porque te vas a hacer nuevos amigos, porque vas a hacer un montón de cosas, pero tiene una ventaja muy zarpada que voy a contar, y la historia arranca con un convento de monjas de claustro.
Ajá.
A ver. Las monjas de claustro tienen una fascinación para la ciencia, o sea, son fascinantes... Para la sociedad en general, pensar que una persona se va a enclaustrar toda la vida a rezar y hacer toda una metodología religiosa es raro, sí. Por lo menos para mí, que soy bastante ateo, pero para el mundo científico es fascinante porque es una manera de tener una cantidad de personas estandarizadas que más o menos tienen la misma edad, que entran más o menos a la misma edad y que después, a lo largo de toda su vida, y cuando digo toda su vida es literalmente toda su vida hasta que se mueran, van a ser todas las personas lo mismo, exactamente lo mismo. Claro. O sea, no hay forma, no hay experimento natural que pueda traducir que ese grupo es lo más homogéneo que hay en el planeta. Por lo cual, casi siempre esas monjas de claustro tienen una fascinación. ¿Por qué? Porque en algún momento pueden ceder sus cuerpos, y es lo que hacen, o sea, le dan el cuerpo a la ciencia, el alma se la dan al Dios, y el cuerpo se lo dan a la ciencia, y empiezan a examinar qué le pasa a esos cerebros, y lo que descubrieron es una cosa fascinante. Descubrieron que había monjas que tenían, o sea, una vez que les dieron los cerebros y los analizaron, vieron que había monjas que tenían cerebros que estaban recontrasanos, o sea, que era un cerebro estandarizado para una persona de esa edad. Pero agarraban otros cerebros y decían, pará, este cerebro tiene una patología, tiene Alzheimer, o sea, tiene un Alzheimer muy severo. Entonces, cuando iban a los registros y se iban a fijar las cosas que habían hecho, nadie había notado, ni esa persona, ni el resto del grupo, que esa persona debería haber tenido Alzheimer. Por lo cual, ¿por qué tenía un cerebro que tenía Alzheimer? Tenía un montón de muerte celular y en la conducta no le había pasado nada. O sea, ¿había algo en esa persona y en varias? O sea, ¿había hecho algo distinto? Entonces empezaron a buscar en esos archivos, que también los conventos, uno cuando llega, no sé si saben, pero cuando llega con una caja, que es la caja de la vida, con todas sus pertenencias, y queda ahí apartado lo que hiciste, o sea, los libros que leíste, o sea, y ahí te metes en otro planeta, o sea, con otra ropa, te desprendes de todo. Entonces empezaron a analizar las cartas, los antecedentes que tenían, y descubrieron algo que es fascinante, que le pusieron el nombre de reserva cognitiva, que es que había una diferencia. Las monjas que se habían formado más, que habían leído más libros, que previamente había tenido más viajes, que habían tenido distintos niveles de educación, de hecho los que habían aprendido otros idiomas, podían darse el lujo de tener su cerebro con Alzheimer, pero no tenía la patología. Entonces la pregunta que se hicieron los investigadores es, ¿qué carajo estaba pasando?
Claro.
Y lo puedo traducir en un ejemplo recontramea simple. Imaginemos que... nuestro cerebro es un libro lleno de hojas en blanco, o sea, que más o menos es lo mismo. O sea, cuando uno nace con un montón de neuronas, pero hay que llenarlo de información, ¿sí? Claro. Por eso aprendemos a hacer todo, desde no cagarnos hasta escribir y caminar. Sí. Imaginemos que ese libro lo vamos todo el tiempo, lo vamos llenando con nuestras historias, que son aprendizajes de lo más simple, quién es mamá, quién somos nosotros, pero también historias que tienen que ver con nuestra vida. O sea, imagínate que una persona fue a la primaria, fue a la secundaria, tiene un montón de experiencia, de aprendizaje, pero después tuvo la oportunidad, no sé, de ir a la universidad y de viajar y de conocer más gente y de leer muchos libros, de escuchar mucha música. Entonces, ese libro va a estar lleno de hojas con un montón de datos, ¿sí? O sea, los datos que te constituyen. Entonces, imaginemos que existe otra persona que tiene ese mismo libro enorme con todas esas hojas y esa capacidad, pero la vida no le dio tantas oportunidades. Uh-huh. O sea, pudo, no sé, a cuentagotas pudo estudiar, no tuvo la capacidad de tener más amigos, se dedicó, por ejemplo, al trabajo desde muy pequeño. O sea, en algún momento, cuando lleguen adultos, vamos a tener una persona que tiene la misma edad, las mismas características que el otro, pero uno va a tener un libro con 100 hojas, todas escritas, con un montón de información, y el otro va a tener un libro quizás con 10 hojas, ¿sí? Entonces, en algún momento, cuando somos viejos, lo que nos empieza a pasar a todos, aunque hagamos fuerza o no, pero sucede, nos vamos olvidando de cosas, las neuronas se van muriendo, y para traducirlo en un libro es como, hay hojas que se van a ir saliendo, ¿sí? O sea, hay hojas que vamos a ir perdiendo. El tema es, ¿qué onda? Si hay una persona que tuvo un libro con 100 hojas escritas y se le van 5, ¿con cuántas hojas sigue jugando? Con 95 hojas, con un montón de información que le quedó. Claro. En cambio, si otra persona tiene un libro con 10 hojas y se le van 5, se le va la mitad. Por lo cual, cuanto más nos formemos, cuanto más cableado tengamos, cuanta más experiencia podamos vivir, esa información no solamente es útil para la coyuntura, para el día a día, sino que es útil para el resto de nuestra vida, porque en algún momento, si vos tenés muchas neuronas y con mucha activación y con muchos aprendizajes, puede ser que tengamos alguna patología neurodegenerativa, que esas neuronas se mueran, uh-huh, porque somos viejos o porque nos enfermamos, pero tenemos tanta abundancia de información que eso no se va a notar, y eso es lo que verificaron con estas monjas. O sea, entender, o sea, de forma muy, pero muy simple, que todo ese esfuerzo que uno dedica desde que es muy pequeño hasta que es adulto a seguir formándose, que puede ser lo que sea, ¿eh? No te digo que tenés que ir a la universidad. Hay gente que es recontra hiper fanática de la música y eso es datos en tu cabeza, es activación. Uh-huh. Hay gente que le gusta tener miles de amigos y escuchar anécdotas. Eso es activación. Entonces digo, desde ese lugar hay que valorizar y hay que tratar de, si tenemos una abuela, un abuelo, un tío, un papá, alguien que se empieza a ser más grande y empieza a estar 8 horas en la televisión, en la tele durante esas 8 horas pasa 8 horas exactamente lo mismo, o sea, que vea un poco de tele, pero que haga otras cosas, o sea, que vaya a un club de barrio, que conozca personas nuevas, que empiece a leer cosas que le gusten, que empiece a ver series, o sea, no sé si es correrlo de una zona de confort, hacerlo una zona de confort mucho más amplia, porque en ese aprendizaje está la salud mental de nuestro futuro, que puede ser un futuro inmediato o un futuro bastante lejos, pero no lo sabemos. Así que, digo, el concepto de reserva cognitiva que viene de estas monjitas que se dieron sus cerebros, pero que gracias a esas pudimos descubrir que podemos, solamente gracias a un aprendizaje, o sea, solamente al deseo de aprender cosas, podemos salvarnos de una tragedia que puede ser una enfermedad neurodegenerativa galopante, que puede ser que la tengamos, pero que no la sintamos, o sea, que no nos impacte, porque uh-huh, solamente nos rescató aprender muchas cosas.
Fabri, sí, tenés, sabes que toda la razón, y lo veo en mi mamá, que tiene 90 años y que por suerte lee un montón. Yo lo hablaba contigo, le digo, che, leer, ¿será bueno o hay otros trabajos que hay? Porque hay talleres para la cognición. Digo, con lo que vos decís me quedo más tranquilo, pero bueno, es algo que te puede sorprender y lo que pasa también es que vos no te das cuenta cuando perdiste, ¿entendés? La memoria, cuando es como un... es ir a ciegas, porque decís, perdí la memoria, me olvidé de esto, o es normal que pierda este recuerdo, o me olvidé de hacer tal cosa. Viste, empezás a dudar si es algo que te está pasando en la cabeza o es algo que lo tenés vos, porque normal que pase a la edad de los 90 años esas cosas.
Y entonces sirve el tema de los juegos, sirve esto del sudoku, los crucigramas, que leer, siempre le recomiendan a las personas mayores y demás. Pero vos estás hablando de adquirir nuevos conocimientos también.
Claro, o sea, lo que se sabe es que muchas de las personas que llegan a grandes le dicen, bueno, que empieza a hacer algo, ¿sí? O sea, que empieza a jugar al sudoku, a hacer cosas en las cuales esa persona vea que puede mejorar su performance. Uh-huh. Es más o menos, o sea, cualquier juego que jugamos en nuestra vida, desde el Pac-Man hasta algo alucinante, nos vamos a dar cuenta que a medida que vamos entrenando, vamos haciendo mejores. Uh-huh. O sea, cuando vos te suceden esas cosas, empezás a tener un feedback positivo. Cuando vos lográs que cualquier aprendizaje se siente, es genial. El tema es que no todos esos aprendizajes son transferibles. O sea, no todos esos aprendizajes o esos juegos que vos podés hacer, vos los podés transferir a la vida real de forma automática. O sea, el ejemplo que yo siempre doy y que es bastante boludo, pero es que si vos sos un capo al Tetris o a un juego de encastrar cosas o al Minecraft, no es que después llegás y construís una casa con la mente o llega una mudanza y decís, no, pará, déjamelo a mí que yo soy un capo ordenando cubos. O sea, no podés transferir ese aprendizaje o esa lógica. Por lo cual, digo, está bueno hacer un montón de cosas, pero no toda esa información es transferible, ¿no? Que la abuela juega el sudoku no va a significar que se recuerde todas las cosas de la infancia.
Claro.
Pero está bien que juegue. ¿Por qué uh-huh. está bien que juegue? Porque ese aprendizaje no solamente le va a servir para sentirse bien con que va mejorando, sino también le va a servir para interactuar con otras personas, para contar que está jugando al sudoku, para jugar contra otros. O sea, tenemos que entender que la vida en los aprendizajes no solamente nos dan determinadas enseñanzas, sino nos dan la posibilidad de jugar en un entorno, ¿sí? O sea, si vos no haces nada y llegás y le decís, abuela, ¿qué estás haciendo? ¿Viendo la tele? A menos que le cuentes qué está viendo la tele y genere una conversación de ahí, su vida es eso. Entonces digo, lo que tenemos que intentar hacer a todas las edades es tratar de tener ganas o tener tiempo de incorporar información, que puede ser teórica o puede ser muscular, o sea, hacer un deporte, obvio, ¿sí? O sea, cualquier actividad que nos genere, que nuestro cerebro esté activo la mayor cantidad de tiempo, es un beneficio para el presente, pero también para el futuro, que quizás es lo más importante.
Tocar un instrumento también, ¿no?
Absolutamente. Sí, absolutamente. Me acuerdo encontrar pasiones de grande. O sea, claro, que eso a veces lo tenemos bastante reprimido. Decir, bueno, no, yo no voy a encontrar más bandas porque dejé de buscar bandas a los 20 años. O no, podés buscar nueva música, podés ser más flexible.
Me pregunta Juancito Bieber desde la coordinación si documentales por tele suma. ¿Está bueno como instruirle también a nuestros adultos mayores de la familia? Mirá, YouTube se usa así, es así de fácil. Ponés acá lo que querés ver y lo mandás a la tele con este iconito. Son dos pasos, o sea, no es tan complicado.
Tal cual, una de las cosas que en su momento se pensó que estaban muy vinculadas a lo más joven y generó una ayuda enorme a la gente adulta y adulta mayor que le permitió acceder a internet y a estas búsquedas, es el buscador de Google con la voz. O sea, en un momento se pensó que ese buscador de Google por la voz iba a pegar a todas las ciudades por igual, pero pegó muy bien en los adultos mayores, sobre todo en el celular, porque no tienen que estar haciendo mucho esfuerzo en acercarse al celular, le responde muy rápido, le toma la voz. Entonces, digo, que vos le enseñes a que puede buscar el clima, otras cosas, pero también puede buscar documentales, eso es un mundo, o sea, es un mundo enorme. Y después, por otro lado, el tema de escuchar historias, o sea, que a mí me fascinaba, o sea, yo no sé si era por mi amor por mi abuela o qué, pero a mí me fascinaba contarle las historias que me contaba mi abuela de su infancia, pero esa reactivación no solamente sirve para tallar nuestra identidad, qué somos y de dónde venimos, pero también sirve para que la abuela evoque ese recuerdo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, en esa interpretación, cuando dejamos de contar historias, dejamos de ser nosotros. O sea, en algún momento lo vemos, en la vejez dejamos de contar historias por la motivación, por la capacidad, pero en el momento que las podemos contar está buenísimo, porque son historias que nos pertenecen y después que las hacemos propias. Porque las historias de mi abuela, o sea, yo no voy a chequear en el pasado si fueron así. No, claro. Para mí ya me quedó que son así, ¿entendés? Y cuando yo las cuente y recuerde a mi abuela, van a ser las historias esas. Entonces, digo, desde ese lugar, digo, no solamente tiene que ser agarrar un libro, ver, o sea, es interactuar, es lo social, es ir a visitarla, es jugar. O sea, en eso hay mucho de visualizar el futuro nuestro y los mayores con otra, o sea, con otra tónica.
Sí, sí, hermoso consejo. La vida es movimiento y somos seres sociales. Así que cuanto más conexiones tengamos, más nos movamos, mejor va a estar la salud de nuestro cerebro. Es lo que nos dice Fabri Ballarini, disculpe usted, en nuestra columna de ciencia que siempre enriquece los contenidos de este programa. Gracias, Fabri, querido.
Gracias a ustedes, que estén súper bien.